José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
¿Tú crees que las isobaras de la gente son más difíciles de interpretar que las de los mapas del tiempo?
Sin lugar a dudas. Ah. Yo creo que las conductas de las personas son mucho más complejas.
Bueno, yo no voy a pronunciar la palabra, la que están esperando ustedes, porque muchos escuchantes me consideran culpable directamente de lo que pasó en Cataluña esta semana, simplemente por haber deseado que esa cosa blanca cayera del cielo. Pero a mí me pasó como al argentino.
Sí.
¿Sabes la historia del argentino que se fue de Santa Fe a Toronto?
Buenísima, buenísima.
Bueno, vamos a escuchar un fragmentito.
2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. ¡Qué lindo es vivir aquí! La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. ¡Qué feliz que soy! 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros.
Bueno, yo no lo decía con este acento argentino ni con esas palabras, pero más o menos me pasó lo mismo. Qué bonito, me revolqué en la nieve e hice bolas de nieve y un muñeco de nieve. Y por la tarde decía, no va a dejar de nevar nunca, estoy de nieve hasta el gorro.
Y la gracia es que tú estabas en Barcelona, porque llegas a estar por ahí, por el interior de Cataluña, por Gerona. Y...
Bueno, lo que está sucediendo, mañana hablaremos de ello, pero lo que está sucediendo en Girona es de vergüenza. Vamos, es un escándalo, que yo no entiendo cómo la gente no nos quejamos más. Pero en fin, bueno, vamos a ver, ¿cómo se presenta el tiempo este fin de semana?
Pues seguimos con una intensa friura, Pepa, y utilizo esa palabra hoy con toda la intención, porque es una de esas palabras que nos dejó en sus libros del IBEX, que como bien sabes, supo sacar el máximo partido al castellano, al lenguaje de Castilla, que está plagadísimo de términos meteorológicos, y uno de ellos es ese que te he comentado, friura, frío intenso, el que sigue haciendo hoy por buena parte de España. Bueno, frío y algunas nevadas que vais a tener por la zona norte, no justamente en Bilbao, pero por el norte de la península, del área cantábrica. Esa va a ser hoy la principal incidencia, nevadas en cotas bajas en ese área cantábrica, norte de Castilla y León. También van a alcanzar zonas de Alto Ebro por la tarde y algún punto de los Pirineos ya más puntuales, lo mismo que el sistema central. La cota de nieve hoy en el norte de la península, entre los 400 justo ahí en el extremo norte y los 800, y también por Baleares van a ver algo de nieve, la cota de nieve allí en torno a los 700. Se han abierto ya grandes claros por otras zonas del país, del interior, también por Canarias, algunos intervalos nubosos. También ahora por la mañana se escapará algún chubasco por el sureste. Y como vientos destacados del norte, los que van a soplar moderados, probablemente ya lo hayas notado esta mañana, por toda la zona del Cantábrico, Valle del Ebro, norte de Cataluña, alguna racha fuerte ahora por la mañana allí, también al norte de Baleares. Esos vientos además van a mantener esa sensación de intenso frío durante buena parte de la jornada, Pepa.
Vamos a dar un breve apunte de lo que va a pasar mañana.
Bueno, pues mañana parece que el sol poco a poco va a ir apareciendo en más lugares. Las altas presiones que apenas han aparecido este invierno pues van a ir ya imponiéndose. Eso se va a traducir en esa tendencia a abrirse claros, a remitir ya las precipitaciones en la mayor parte del país, aunque todavía mañana por el sureste, de cara sobre todo a la tarde, podrían producirse algunos chubascos incluso localmente moderados, pero remiten ya esas precipitaciones que vais a tener hoy a orillas del Cantábrico, y allí poco a poco también se va a ir despejando. Por lo tanto, esa es un poco la noticia, ese cambio de tendencia que antes se apuntaba en cuanto a las condiciones meteorológicas. Pepa.
Bueno, vamos a retomar hoy el vocabulario meteorológico en su 21ª entrega, pero antes nos vamos a ocupar de una consulta que te hizo Jordi López a través de tu página web. Voy a recordar la dirección, www.divulgameteo.com. es. Jordi, te preguntaba si es verdad que el mínimo solar actual ha provocado este invierno tan lluvioso que estamos teniendo debido al descenso de latitud sufrido por el jet stream. Bueno, vas a tener que explicarnos todo esto. ¿Se puede relacionar el comportamiento del sol con un tiempo tan excepcional?
Bueno, lo del jet stream es lo que llamamos las corrientes en chorro, ¿no? Que de alguna manera influyen en el tipo de tiempo que tenemos. Bueno, la influencia del Sol en el clima es innegable, pero no se puede relacionar de forma tan directa el hecho de que nuestra estrella esté atravesando efectivamente un periodo de baja actividad con que las corrientes en chorro hayan circulado este invierno por latitudes más bajas, provocando ese desfile continuo de borrascas que estamos viendo semana tras semana. En cierto modo, Pepa, es lógico que ante un invierno tan excepcional como este nos preguntemos por la causa que lo ha provocado. En mi opinión, aunque el mínimo solar haya podido influir, lo ha hecho más el propio comportamiento interno que tiene el sistema climático. Pensemos, por ejemplo, en que la energía emitida por el Sol el año pasado, por estas fechas, no era mucho mayor que la que nos está llegando en la actualidad, y sin embargo no tuvimos un invierno semejante a este. También he escuchado estos días cómo se ha intentado relacionar el lluvioso invierno con el fenómeno del Niño, que está dejando lluvias intensas, lo estamos viendo también en las noticias por puntos de América. Hombre, sin menospreciar tampoco su influencia a escala planetaria, su señal en Europa es bastante débil. Por lo tanto, no debemos de sacar ese tipo de relaciones tan simples entre el sol y la lluvia, etcétera.
Si la memoria no me falla, en la última entrega del vocabulario meteorológico acabamos con los términos que comienzan por la letra O, o sea que hoy nos toca buscar en la P. ¿Con cuál comenzamos?
Pues sí, como acabo de contar, resulta difícil comprender por qué la atmósfera en un momento dado se comporta de determinada manera y no de otra. Si nos trasladamos, imagínate, hacia atrás en el tiempo, te puedes imaginar la dificultad que tiene conocer cómo era el clima hace miles o incluso millones de años. Pues bien, la disciplina científica que se encarga de ello es la paleoclimatología, que como su propio nombre indica, es la rama de la climatología que se encarga de estudiar los climas del pasado o paleoclimas. Para ello, se analizan una cantidad enorme de datos de lo más diversos, que se obtienen a partir de registros naturales que reflejan, a veces de forma muy, muy sutil, la variabilidad climática. Toda esa información recibe el nombre de datos proxy y engloba, pues fíjate, desde muestras de madera con anillos de árboles, burbujas de aire primitivo atrapado en el hielo, sedimentos de fondos marinos o de lagos, incluso polen fosilizado o corales. Todo vale para ampliar nuestro conocimiento del clima de la Tierra, Pepa.
Te leo las dos primeras acepciones que da el DRAE para el término, un término que empieza por P, pampero. Uno, natural de las pampas. Dos, perteneciente o relativo a esta región argentina. La tercera acepción te la dejo a ti.
Bueno, pues a los escuchantes argentinos y uruguayos no les pillará de sorpresa esa tercera acepción, que hace referencia a un viento, ya que les toca de lleno al soplar a veces por aquellas zonas del mundo. En el DRAE se define el pampero también como un viento impetuoso procedente del sudoeste de la llanura pampera. Se trata de un viento frío y racheado, bastante molesto, que sopla a veces por las pampas de Argentina y Uruguay. Por allí, en el extremo sur del continente americano, las borrascas discurren, igual que aquí, también del oeste al este, pero cambia el sentido de giro del viento, ya que estamos en el hemisferio sur. Allí es horario, y aquí en las borrascas el sentido de giro es antihorario. Pues cuando una de esas borrascas cruza del Pacífico al Atlántico Sur y atraviesa parte de Chile y Argentina, su parte trasera inyecta aire frío a la región, empujado por ese viento racheado que conocen allí como pampero.
¿Con qué otro término meteorológico que empiece por la letra P seguimos avanzando en este vocabulario?
Pues vamos, si te parece, con el término parelio, que si diseccionamos un poco nos dará bastantes pistas sobre el fenómeno al que hace referencia. El helio es uno de los gases más ligeros que existen, que tiene su origen etimológico en Helios, que en la mitología griega era el dios Sol. El interior del Sol está formado mayoritariamente por hidrógeno, a una presión tan elevada que se produce una fusión termonuclear gracias a la cual se forma precisamente helio y en ese proceso pues, se libera una enorme cantidad de energía. Bueno, pues si volvemos a la palabra que nos traemos entre manos, el término par hace referencia a dos, por lo que podríamos traducir parhelio o parhelios como dos soles. Se trata de dos luminarias o soles falsos con irisaciones que aparecen a veces a derecha e izquierda del Sol como consecuencia de la reflexión que sufren los rayos solares al incidir sobre determinados cristales de hielo que hay en el aire, concretamente en los cirroestratos. Estamos, por tanto, Pepa, ante un fenómeno óptico atmosférico muy habitual en las regiones polares y algo menos en las nuestras, aunque de vez en cuando se ven, incluso a menudo anuncian un cambio de tiempo.
¿Y es cierto que se llama perros a estos soles falsos?
Pues en castellano el término más extendido es el de parhelios, pero en inglés efectivamente es habitual referirse a ellos como sun dogs, que traduciríamos como perros solares o perros del sol. No sé a cuándo se remonta el origen de esta forma tan curiosa de identificar a los soles falsos, aunque imagino que el hecho de aparecer el sol en el cielo acompañado por ese par de pequeñas luces, inscritas no pocas veces en el halo solar y en ocasiones unidas al sol por una especie de arco de luz que se llama círculo parélico, pues hizo pensar en la figura del perro como acompañante por partida doble de nuestra estrella en el cielo. Pero lo verdaderamente curioso y sorprendente, Pepa, es cómo la visión de esos parelios y de varios arcos de luz en el cielo pudieron haber contribuido decisivamente, además, a la extensión del cristianismo como religión universal, ¿eh?
Bueno, estoy acostumbrada a que de vez en cuando me sorprendas con una relación insospechada entre la meteorología y la música, los cuadros, los sellos, pero esto último me tiene intrigadísima.
Bueno, que conste que lo que voy a contar pudo ser fruto de la fabulación de un emperador romano y no el resultado de la visión de un fenómeno óptico ocurrido en la atmósfera. Lo cierto es que se atribuye a Constantino I el Grande la libertad de culto a los cristianos en el Imperio Romano, y todo ello, según cuentan las crónicas, fue gracias a una visión que este emperador tuvo en el cielo en las vísperas de la batalla del Puente Milvio, de la que salió victorioso, que ocurrió el 28 de octubre del año 312 en las cercanías de Roma. Bueno, pues al parecer, mientras marchaba con sus soldados, vio la forma de una cruz junto al sol, que interpretó como una señal divina, y lo cierto es que el sol, con los parelios, con el círculo parélico y con la presencia también de un pilar de sol que a veces se forma, muestran un aspecto muy similar al de una cruz, Pepa.
Bueno, ¿y por qué aquella supuesta visión de Constantino ayudó a cristianizar el mundo?
Los cronistas cuentan que tras aquella visión de aquella cruz, Constantino tuvo un sueño en el que volvió a ver la cruz flotando en el aire, pero con una inscripción donde ponía «In hoc signo vinces», que traduciendo de latín significa «con este signo vencerás». Mandó entonces pintar en los escudos de su ejército el famoso crismón o lábaro, que es una cruz compuesta por las letras griegas «hi» y «ro», que representan un aspa y una especie de «p», que son justamente las iniciales de Cristo en griego. Lo que pasó a formar parte del estandarte de los emperadores romanos también apareció en las monedas. Constantino I el Grande se convirtió al cristianismo y, como te comenté antes, permitió que se practicara libremente la religión cristiana en su imperio, en el Imperio Romano.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar hoy, pero mañana, ya sabes, tiempo a la carta.
Aquí estaremos, Pepa.
Un besito, José Miguel. Gracias.